Pero él se quejó, hermano Pedro, con la lectura que vimos ahorita aquí. ¿Qué pasó cuando Israel se quejó? Usted no le presta mucha atención a la palabra de Dios. Fíjese, yo siempre le he dicho, cuando estamos leyendo la palabra de Dios, nos ponemos en pie porque Dios está hablando. Los niños se quedan tranquilos. Los grandes dejan de rascarse. No, si vuela una mosca, debe escucharse, porque Dios va a hacer oír su palabra. Yo solo voy a leer porque ustedes no le prestaron atención. Vayan conmigo allí al libro de Números, en el Antiguo Testamento. Capítulo 21, y a partir del verso 4 hasta el 9. Vamos a ponernos en pie, por favor. Estoy sonando mucho, ponelo aquí adelante para que no suene. Después partieron al monte Hor, camino del Mar Rojo, para rodear la tierra de Edom. Pero se desanimó el pueblo por el camino, y comenzó a hablar contra Dios y contra Moisés. ¿Por qué nos hiciste subir de Egipto para que muramos en este desierto? Pues no había pan ni agua, y estamos cansados de este pan liviano. Entonces Jehová envió contra el pueblo unas serpientes venenosas que mordían al pueblo, y así murió mucha gente de Israel. Entonces el pueblo acudió a Moisés y le dijo: hemos pecado por haber hablado contra Jehová y contra ti. Ruega a Jehová para que aleje de nosotros estas serpientes. Moisés oró por el pueblo y Jehová le respondió: hazte una serpiente ardiente y ponla sobre un asta. Cualquiera que sea mordido por y la mire, vivirá. Hizo Moisés una serpiente de bronce y la puso sobre un asta. Cuando alguna serpiente mordía a alguien, éste miraba a la serpiente de bronce y vivía. Puede intentarse, hermano. ¿Qué mandó Dios para Israel cuando se quejaba? Dígalo fuerte, ¿qué mandó Dios para Israel cuando el pueblo se quejaba? ¿Usted no le parece que este templo podría haber estado lleno de serpientes hoy, si Dios hiciera lo mismo? Tendríamos que estar con cuidado. ¿Quién? Levanten la mano los que no se han quejado durante esta semana. Yo no estoy haciendo un examen de honestidad, estoy preguntando, ¿verdad? Ahora, el texto bíblico en Lamentaciones 3:39 nos hace una pregunta. ¿Por qué se lamenta el hombre si tiene la vida? Laméntese el hombre en su pecado. El apóstol Pablo le escribió a los filipenses, en su capítulo 2, el verso 14, las siguientes palabras: haced todo sin murmuraciones y contiendas. El mensaje este yo creo que le viene excelente, le viene como anillo al dedo a nuestra generación, porque mira que nosotros nos quejamos, hermano. Haced todo sin murmuraciones y contienda. ¿Por qué? Es casi imposible que transcurra un día completo sin que nosotros, incluso los cristianos, caigamos presa de la murmuración y de la queja. El apóstol Pedro nos ofrece a nosotros una importante ilustración. Amados, no os sorprendáis del fuego de prueba que os ha sobrevenido, como si alguna cosa extraña os aconteciese. Primera de Pedro 4:12. Aunque parece un recordatorio, es una ilustración tomada del proceso de purificación que se hacía en la antigüedad con el oro. Para ir purificando el oro, se metía en un crisol, se le daba fuego y se le iba eliminando la escoria, lo que estaba arriba. Y ese proceso se repetía hasta tanto el orfebre, el hombre que trabajaba el oro, no veía su rostro reflejado en el metal. De la misma manera va a ocurrir con usted y conmigo. El Señor no va a estar constantemente pasando por el crisol, pasando por el fuego de las diferentes circunstancias, hasta que el rostro de Dios se vea reflejado en nosotros. Eso es glorioso. ¿Ustedes le prestaron atención a lo que el señor hermano Raimundo esta mañana? Cuando nosotros estamos yendo allá a la comunidad, a los trailers, al parque, a la calle, a donde quiera que vamos, nosotros simplemente somos un instrumento a través del cual Dios se manifiesta. Nosotros deberíamos ser el cuerpo visible de Dios en medio de esa comunidad. Pero muchas veces el infantilismo, muchas veces la inmadurez, muchas veces una actitud de queja no permite que el rostro de Dios, que es el orfebre por excelencia, se vea reflejado en nosotros. Hermano, ustedes no saben que los inconversos, cuando ven a un verdadero cristiano, no pueden dejar de reconocerlo. La gente se pasa y dice, he ahí un verdadero hijo de Dios. Cuando el rostro de Dios no se ve en tu vida, la gente dice, ese es un hipócrita. Ese está jugando al cristianismo. Ese anda en otra. Pero cuando verdaderamente Dios se muestra en nosotros, entonces somos hijos de Dios. Pedro nos está diciendo, no se asombren, como si fuera una cosa extraña. Eso es parte del proceso. No hay razón para que nos estemos quejando. ¿Qué le pareció a usted esa ilustración que vimos hace un ratito? Terrible, ¿verdad? Es como que nos dan ganas de seguirnos quejando. Es como que nos dan ganas de que ahora es que va a empezar la cosa. Es que qué pobrecito yo soy. ¿En qué situación yo me encuentro? Lo que Pedro nos está dejando saber es que seremos probados por el fuego tantas veces como sea necesario, hasta que la gloria de Dios se vea reflejada en nuestra vida, mi hermano. Eso es lo que está pasando aquí. En otras palabras, hasta que nosotros como creyentes, en vez de quejarnos y murmurar, seamos capaces de cantar como Pablo y Silas en la cárcel, ¿se acuerdan? Dice que Pablo y Silas, a medianoche orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Hechos 16:25. Yo no sé si usted sabe lo que es estar en prisión. Pero ellos cantaban. Estar preso no es fácil. Privado de la libertad. Es que eso es casi contra la naturaleza, porque hemos creado para vivir en libertad. Una de las cosas por las que los cubanos sufren tanto es porque si Dios, que es el creador, nos hizo libre, un hombre nos priva de libertad. Eso te produce una amargura adicional. ¿No es así, amable? Es saber que alguien que no tiene facultades, no te creó, te está privando de esa libertad. Entonces, cuando Pablo y Silas se encontraban allí privados de su libertad, ¿qué hacían? ¿Se quejaban? ¿Quién me mandaría a mí a ser misionero? ¿Para qué vine acá? Mira para eso, yo que sirvo al Señor y mira lo que me pasa a mí. Oye, yo me llego a imaginar la clase lista de quejas que hubiésemos fabricado nosotros en medio de aquella prisión allí. Hubiésemos hecho cualquier cosa excepto cantar. Sin embargo, el registro histórico que encontramos en el libro de los Hechos nos dice que ellos cantaron a Dios. Salmo 6. Cuando usted y yo seamos capaces de cantar en medio de las dificultades, entonces se le van a aliviar las pruebas. Mientras tanto, ni siquiera se inmute, no se asombre. Entiéndase, hermano, que la Biblia fue escrita para los creyentes, para ser usada por nosotros, ¿o no? La gente tiene una idea equivocada, esto no fue hecho para los inconversos. Ellos no saben cómo extraer los tesoros que hay aquí. Ellos no saben cómo usar este recurso tan valioso que nos ha sido dado de la boca del mismo Dios. Eso es para los creyentes. En tal sentido, hermano, yo considero que es importante que nosotros examinemos este pasaje que contiene una aplicación clara de por qué nos quejamos y por qué nosotros murmuramos. Estamos inconformes, de acuerdo a lo que dice este pasaje que vamos a mirar ahora, con lo que hemos recibido. Y ojo, eso ata a los niños. Ahora está muy de moda que Manuel le dice a la hermana Magda que quiere un celular. ¿No se lo ha dicho todavía, hermana Magda? Y tú le preguntas, ¿por qué tú quieres el celular? Ah, porque el hijo de Lulú tiene un celular. Porque yo vi al hijo de Junior en la iglesia con un celular. ¿Tú te has acostado sin comer algún día? Porque no hay comida en la casa. No pasa. Pero sin embargo, el muchacho ya, y ojo, los grandes somos peor que los muchachos. La vieja le dice, no viejo, tú me tienes que comprar eso porque mira, fulanito lo hizo. Y mira yo en el tareco que ando y fulanito que es más pobre que yo, ya le compraste uno nuevo. Nos quejamos, hermano. Usted sabe una cosa. Rey, ¿tú puedes ponerme de nuevo ese video? Vamos a mirar de nuevo eso. Porque a veces no se nos graban las cosas. Yo voy a seguir con el tema. No me voy a extender mucho. Porque ahora... Elizabeth dice, pastor, para que termine la reunión a tiempo. Yo voy a terminar a tiempo. Pero no como los muchachos. Como uno, cuando nos dan un zapato nuevo, le ponemos cucaracha, ¿verdad? Soltamos una cucaracha para que vean que tenemos zapato nuevo. Ahora yo ando así, rey. Estamos inconformes, vuelvo y le digo. Y voy a leer el pasaje sobre el cual vamos a dialogar, que es breve. No me voy a extender demasiado en lo que él busca eso ahí. Le voy a leer el texto. Codiciáis y no tenéis. Matáis y nos ha dado. Por eso murmuramos, por eso nos quejamos. Este pasaje aquí nos está dando una clave. Se lo voy a leer de nuevo. Codiciáis y no tenéis. Matáis y ardéis de envidia. Oye, esa envidia es un problema. Cuando usted quiere tener lo que tiene el otro muchacho en la escuela, se lo digo a los jóvenes, eso es envidia. ¿O no? Cuando usted quiere tener lo que tiene su vecino o su vecina, eso es envidia. Ah, no, tú me tienes que hacer un baño nuevo porque yo entré al baño de casa de Andrew y eso era una maravilla. Allí han puesto ahora azulejo, quitaron la cosa que estaba en la esquina y pusieron ahí, yo lo quiero así también. ¿Ustedes no han visto esa cosa? ¿Eso les suena raro? Hermano, nosotros estamos metidos en eso. ¡Que nos endeudemos, que se acabe el mundo! Pero mira, ya no podemos más. No importa, pero yo quiero mi baño nuevo. Y me voy a tirar al piso a llorar. O no te voy a cocinar. Y los muchachos son tan estúpidos que le dicen a veces a los papás, voy a desaprobar. Mi hijo, si tú desapruebas vas a ser un bruto. El que va a pasar trabajo después eres tú. Manipular a los papás, con siento que no voy a sacar buenas notas si no me compra lo que tiene el otro. ¿Ve? Son cosas que pasan, pero nosotros tenemos, pero eso no tanto, no es tan triste en los muchachos, lo más triste es en los adultos. Qué ridículo se ve eso en la gente grande, ¿verdad? Yo creo que Dios no nos ha mandado un poco de serpiente, pero nosotros estamos viviendo, como dice Santiago. No tenéis lo que deseáis porque pedís para gastar en vuestros deleites. Es una vida superficial. ¿Ustedes se dieron cuenta que llegan camiones y camiones de ayuda a aquel continente? ¿Resuelve el problema que le manden cosas? Si no hay una transformación espiritual de su mente, si no hay una metanoia, un cambio de mente, como mi hermano enseñó esta mañana, no se trata de manifestaciones externas, no se trata de esfuerzos de hombre, se trata de Jesucristo obrando en el hombre. Eso es lo glorioso. Por eso ustedes son diferentes. Siempre me llama la atención una señora, me dijo, ah, no, usted trilló los hispanos que iban a estar en su iglesia. Los que han tenido un poquito más de educación, los que tienen un perfil. No, yo no trillé a nadie. La convocatoria de esta iglesia es abierta a todos los necesitados. Pero el Espíritu de Cristo transforma el corazón del hombre. Y lo orienta al progreso, lo orienta a un estilo de vida diferente. Lo orienta a estar feliz y contento. Yo me agarré orando en la casa: Señor, yo quiero estar como risa, contento, aún con las dificultades, mientras estaba preparando este tema. Pero yo decía, más que nada, quisiera estar contento como Cristo, que aún en el momento de la prueba más difícil, se menospreciando el oprobio, siguió caminando victorioso. No necesitamos nosotros ser demasiado teólogos para entender que el antónimo de descontento es el contentamiento, ¿o no? Si estamos inconformes, estamos descontentos, ¿o no? La gente no está conforme con lo que tiene. ¿Qué es lo contrario de descontento? Contentamiento, estar contento, ¿verdad? Si tú estás con una cara amargada, dices, está descontento. Pero cuando tú estás happy, la carita feliz, como Leo cuando llegó Rey, ¿qué es eso? ¿Sinónimo de qué? De felicidad. En tal sentido, el escritor a los Hebreos nos dice lo siguiente: sean vuestras costumbres sin avaricias. ¿Qué es lo que es avaricia? Más, trabajando. Él invierte cuando recibe un dinero, lo invierte en hacer más dinero y se hace esclavo del dinero. Cuando el dinero es un facilitador de una idea de Dios para servirte a ti, la gente le sirve al dinero. Me tiene esclavizado. Pero, mijo, ¿por qué así dice? Sean vuestras costumbres sin avaricia. Hebreos 13:5 dice: contento con lo que tenéis ahora. Porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Presten atención, eso usted debe marcarlo en su Biblia, porque es un texto importante, Hebreos 13:5. Escuche bien: sean vuestras costumbres sin avaricia, contento con lo que tenéis ahora, porque él dijo: no te desampararé ni te dejaré. Hermano, eso no se trata de una simple recomendación. Cuando usted lee el pasaje, y si quiere anótelo, y después el domingo que viene usted le pregunta a Raimundo en clase, o el jueves, y vamos a analizarlo del punto de vista hermenéutico, del punto de vista teológico, desde el punto de vista práctico, y nos vamos a dar cuenta que no se trata de una simple recomendación. Una actitud de murmuración y de queja implica consecuencias severas, no solamente para Israel, también para nosotros en el presente. Mire el mensaje del siguiente versículo que le voy a leer. Preste la atención al mensaje. Observe lo que está diciendo allí y usted se va a dar cuenta que lo que dice el escritor a los Hebreos no es una recomendación, es una advertencia. Mire lo que dice ahí. Judas 1, tiene un solo capítulo, del 14 al 16, dice: de estos también profetizó Enoc, séptimo desde Adán, diciendo: he aquí, vino el Señor con su santa decena de millares para hacer juicio contra todos y dejar convicto a todos los impíos de todas sus obras impías que han hecho impíamente y de todas las cosas duras que los pecadores impíos han hablado contra él. Estos son murmuradores, querellosos, que andan según sus propios deseos, cuya boca habla cosas infladas, adulando a las personas para sacar provecho. Los quejosos y murmuradores están en la lista del juicio de Dios. ¿Sí me entienden que estamos hablando de que eso es una advertencia? Pero hermano, porque Dios es justo, y es injusto que nosotros viendo todo eso estemos quejándonos todavía. Yo sé que si usted es un quejoso o un murmurador, esto le va a parecer una injusticia. Pero como dije al principio, ¿de qué nos quejamos? Nos quejamos de que la botella de agua la hicieron sin el cierre automático. A mí me da una cosa cada vez que tengo que darle vuelta a la tapita. Y si no la pongo correcta, se me va de rosca. Y ya eso te amarga el día, ¿o no? O porque la hace muy pesada y no me cabe en el cosito de la mochila o en la lonchera. ¿Cómo vamos a pensar, hermano, cuando aproximadamente 900 millones de personas viven sin agua potable? ¿Qué pasa si usted tiene que tomar agua en un pantano como ese? Usted se muere. Yo me acuerdo que cuando Yamir y yo llegamos al Chaco, los pozos allá no tenían brocal, no tenían, eran planos, a la misma altura de la tierra, y caía un aguacero y para allá adentro iba todo. Pero los muchachitos aquellos, tú lo veías, no les voy a contar cómo están, se bañaban allí como Dios lo trajo al mundo. Los muchachitos desde así hasta del tamaño del hermano Napo. Se tiraba y el agua, todo el barro, con el agua de cuerpo iba para adentro del pozo. Y yo le digo, pero hermano, eso me dio antihigiene. No se preocupe, eso después se asienta. Yo pasé un buen tiempo para poder enseñar que había que hacerle un brocal. ¿Entienden? Digo, ¿sabe que tengo una idea? ¿Qué les parece? Y así fuimos logrando hasta que ellos vieron que era mejor. Se podían seguir bañando, pero el agua agarraba para otro lado. Así han vivido años, siglos. Y nosotros nos quejamos porque la botellita de agua tiene una forma muy rara. Porque la botellita de agua debían hacerla personalizada, que dijeran Heriberto o José. ¿No se han dado cuenta que hay unas Coca-Cola personalizadas? Y he encontrado a alguno y dice, pero nada más le están poniendo nombre gringo, porque no hay ningún nombre hispano ahí. Pues vamos a tener que irnos para Puerto Rico para no tener que quejarnos y murmurar. Nos quejamos del pago del alquiler. Cuando hay 50 millones de refugiados que no tienen un techo, ustedes lo vieron ahí, lo único, una corteza de árbol para protegerse. Ustedes lo han visto en la televisión ahora que en Irak hay un caso de gente que anda corriendo para salvar su vida. Y nosotros deberíamos murmurar y quejarnos, deberíamos darle gracias a Dios por el techo que tenemos. Yo le digo, bueno, gracias porque me ha dado salud para trabajar y poder cumplir con mi obligación y pagar mi bill y pagar mi cosa. Pero no estar murmurando, pero eso le quita el gozo a uno, hermano. Cuando usted empieza a quejarse, oye, una gente quejosa es terrible. Si no le dais, mira el dinerón que tiene ese Luis, no me da un centavo. De momento ya Luis le dice, mire, Scarlett, vamos a darle algo porque para que no nos siga amargando la existencia. Vamos a darle $1,000,000 a esto para salir de él. Digo, ahora no sé qué hacer con esta gente. Mira, me han dado $1,000,000 y ahora no sé qué hacer con tanto dinero. ¿Se dan cuenta que eso es una actitud que no de ninguna manera se resuelve si no es sometiéndola cautiva a la obediencia a Cristo? Es una actitud del corazón que no está bien. ¿De qué nos quejamos? Nos quejamos de la calidad de la lechuga, del precio de la tortilla. Hermano, el triple de esos 900 millones de personas no tienen alimento hoy día. Mueren literalmente de hambre. No me van a decir ustedes que eso es mentira. Ese cuerpo que ustedes vieron ahí es un cuerpo real. Tuve una experiencia bien fuerte cuando un hombre me trajo un niñito de eso con los bracitos así. Dice, se lo traigo para que ore, para que Dios lo mate sin sufrir. Porque ya he visto otros niños morir. Mi sobrino y otros niños así, y yo no quisiera ver a mi hijito morir de sufrimiento. Ore para que lo lleve de un solo. ¿Qué hace usted? ¿Busca los libritos de teología? Ahí es donde se cumple lo que dice el hermano. No hay nada imposible para Dios. Hay que pararse y ir a la palabra de Dios. Dios creó el alimento para el niño. Gracias a Dios ese niño hoy vive. Pero vive por la palabra de Dios, que nos dio la sabiduría para que el Padre viera dónde estábamos. Pero en la medida en que nos alejamos de Dios y nos metemos en el mundo, yo estaba mirando ahí un pensador cristiano que dijo una gran verdad. Él dijo, si la iglesia no disipula al país, a la nación, la nación va a discipular a la iglesia. ¿Usted entiende eso? Si allá fuera hay corrupción y la gente está pidiendo coima, ¿saben lo que es pedir coima? dame tanto para resolver este problema. ¿Sabes ese tipo de cosas? Si ese tipo de corrupción está en la sociedad, y los cristianos, aquí también lo hay. Yo le voy a decir, yo a veces veo que hay gente que un 8 lo hacen un 88. Y nos parece bien porque todo el mundo lo hace. Pero si los cristianos dejan de hacer eso, los cristianos dejan de mentir, los cristianos viven de acuerdo a la palabra de Dios, eso empieza a disminuir en la sociedad. Porque si todo este grupo que está aquí actúa de una manera diferente a los que están allá, los de allá se van a empezar a sentir avergonzados y presionados a transformar su vida y su estilo de vida. Y nuestras familias también. Pero si nosotros empezamos a actuar como los que están allá afuera y somos mentirosos, informales, y tenemos todas esas costumbres, entonces la iglesia está siendo discipulada. Y eso es peligroso. Por eso es que no se nota el impacto de la iglesia en la comunidad. Estamos llenos de iglesias. El hermano habló hoy del Evangelio del Reino. El Evangelio del Reino es un evangelio de transformación. El Evangelio del Reino es un evangelio de poder. El Evangelio del Reino es algo real e inmediato. Y aquí mismo el Reino de Dios se manifiesta a través de sus hijos en la persona de Jesucristo. No se trata solo del más allá. Cosas que ojo no vio ni ha subido a corazón de hombre son las que Dios ha reservado para los que le aman. Pero nos las reveló a nosotros por el Espíritu, dice la Biblia. Por tanto, la inmediatez del Evangelio es una de las cosas más relevantes que tiene la palabra de Dios. No vivamos quejándonos, pongamos en práctica esas promesas de Dios. Creamos a Dios y seamos justos en reconocer que nos quejamos. Y otra cosa que también está de moda es ponernos a buscar un culpable. Estoy así por culpa de fulanito. Estoy así por culpa de menganito. Cuando en realidad nosotros somos los responsables por lo que somos y hacemos. Pero no queremos asumirlo. Cuando culpamos a otro, aumentamos nuestro problema. Porque aparte de tener el problema, estamos creando un problema con el otro individuo. Y cuando nos culpamos a nosotros mismos, que es otra moda también, yo por ser zaraco, yo por ser tan bueno, yo por ser tu esclavo, yo por ser esto, yo no se me interesa. Son gente que no tienen paz. Es una gente que está conforme, es un amargado. Cuando nosotros nos culpamos a nosotros mismos, multiplicamos la culpa, multiplicamos el problema, enredamos más la cosa, nos amargamos, nos enfermamos. Y cuando culpamos a Dios, que eso también pasa, no sé por qué Dios me ha mandado esto a mí. Yo me pongo a comer ahora en el medio del piso y se me bota sobre la alfombra. Mi hijo, ¿tú no estás viendo que eso es una alfombra? Ponte a comer ahí. Dios no te dio el entendimiento. Dios no te dio la capacidad de observar, no te dio los ojos. Dios nos ha dotado de tantas cosas, pero es que no le prestamos atención. No nos importa lo que Dios nos ha dado. Nosotros miramos a una persona que es ciego. Ciego va por la calle y no puede ver. Y nosotros llegamos a la casa y le decimos, Señor, gracias por los ojos. Es verdad que es difícil que el mundo sea oscuro, que yo no pueda ver la luz del sol, que yo no pueda disfrutar de tantas cosas. Tú me regalaste esto. Gracias, Señor. Cuando vemos a una persona que no puede hablar y nosotros somos un loro, no le damos gracias a Dios por eso. Y seguimos quejándonos. Ay, Señor, yo quiero cortarme la cosita de arriba para tener un metal de voz un poco más romántico. Hasta los viejos se ponen malcriados porque se le está llenando el pelo de cana. Chicos, si uno está viendo que ahí hay un montón que murieron antes de llegar al primer año de vida. Yo creo que yo andara como el pelo como Marta, ese me gusta a mí. Ella se lo pinta de blanco así porque es un pelo muy, muy bonito para ser natural, ¿verdad? No, ese es el pelo de ella. Pero ese es un orgullo, porque Dios le ha permitido peinar esas caras. No sé si ustedes me están entendiendo, porque le veo cara de signo de interrogación. Debemos estar contentos con lo que Dios nos ha dado. No estoy diciendo que no es lindo que se lo pinten. Un pintadito no está bien, tampoco dejarse caer, porque Dios, Señor, tú me has dado esta vida, la voy a cuidar, la voy a hermosear, pero todo, hermano, en una actitud de agradecimiento, de conforme con lo que Dios nos ha dado. Porque entonces nos ponemos con tristeza. Menos lo que me ha dado este cuerpo. Ya yo no valgo nada. Ya me dan lo mismo. Me echen a los perros. Yo se lo decía la otra vez, estaba hablando, amable, ya cuando uno entra unos añitos, ahora que tú estás acá en Estados Unidos, te tiene que ponerlo, nosotros le decimos a los jeans pitusa, tiene que ponerte un jean, tiene que ponerte más o menos en una formita. No es porque Mireya te va a simplificar, pero es para que tú muestres que Dios es bueno, Dios te está rejuveneciendo, Dios te está bendiciendo. Muestren esa gratitud en todo, hermano. Cuando culpamos a Dios, entonces sí estamos en un lío. Porque estamos cortando la fuente, la única fuente de solución. Ustedes lo vieron ahí, no son camiones, no son barcos de dinero, ni allí, óyeme, la ayuda llega. Yo llegué a África en el 2 de agosto de 1984, en el barco Leonid Sovinov. Aquello eran camiones y camiones y camiones de carga. Después volví a África en el año 1985, en un avión ruso Super Rulland, que cabían camiones adentro de ese avión, cargado de cosas, y aquello seguía igual. Y hoy voy allí y es lo mismo. ¿Dónde hay diferencia? Donde está Cristo en el corazón. Y aquí es lo mismo. Usted puede tener el sueldo que tenga, el dinero que tenga, la casa que tenga, el carro que tenga, los contactos que tenga. Si no tiene a Cristo, usted está muerto y enterrado. Amén. Yo le voy a hacer una historia. Había un tipo que iba, eso se nos enseñaba a nosotros cuando estábamos en cuarto grado y nunca se me olvidó. Allá en El Salvador, ¿algún salvadoreño aquí? En Salvador le dicen cayuca. ¿Cuánto entienden el término cayuca? Es como una barcacita, ¿eh? Ahí hay una salvadoreña. Estos son de la misma tribu de los cubanos, por eso se llevan tan bien. Van en cayuco, ¿viste? Y entonces van en un cayuco de eso, y el hombre del bote va caminando y va a cruzar, y el que le toca cruzar es un filósofo. El filósofo se sube en el bote y le dice al cayuquero, ven acá, ¿tú sabes algo de filosofía? Y dice, no. ¿Tú sabes leer y escribir? Y dice, no. Oh, tú has perdido un cuarto de tu vida. ¿Sabes aritmética? Dice el tipo, no. Oh, has perdido la mitad de tu vida. Y cuando de momento empieza a soplar el viento y empieza a moverse el cayuco, le dice el cayuquero, ¿usted sabe nadar? Dice, no, me parece que usted ha perdido la vida completa. Usted puede tener todo lo que tenga, si no tiene a Cristo. Le pasó como al filósofo. Mire, hermano, las computadoras modernas, eso que nosotros tenemos ahí, qué maravilla. Yo me imagino que ahora cuando uno llega aquí a este país, ve todo eso, Heriberto, es bonito ver cuánta tecnología, ¿eh? Nos sorprende. Yo venía de otro país que también tiene su nivel de desarrollo. Para mí Chile es uno de los países más desarrollados de América Latina. Allí hay mucha tecnología. ¿Serio? No. El chileno dice que sí, el chileno es bueno, pero miren, allí hay gente, el porcentaje de personas en Chile que tiene celulares más grande que aquí en Estados Unidos. Allí hay fiebre de tecnología. Y yo llegué aquí y me asombré. Pero déjeme decirle, y me corrigen los muchachos más jóvenes, esta computadora que nosotros vemos, eso que tiene el hermano José, para mostrarlo, porque esto es bonito para ilustrarlo, ¿no? Esto es una copia de la mente humana. Las computadoras son una copia de la mente humana, ¿o no? La memoria. ¿Qué es lo que usted tiene en la cabeza? Una memoria. Y esto tiene una memoria. Esto tiene un problema. Hay unos archivos que se llaman archivos basura. Unos virus que entran. Cuando entran estos virus, ¿qué hacemos nosotros con el computador? Le damos delete. DLT. Lo borramos, ¿verdad? Le damos delete. ¿Pero qué pasa, Junior, si se lo dejamos? Te contamina el disco duro completo, te echa a perder la máquina. Cuando le damos delete y nos concentramos en los verdaderos archivos que son importantes y avanzamos, podemos trabajar bien. Cuando en su mente humana entra un pensamiento, una actitud esta de queja, de murmuración, si usted no le da delete, su vida entera queda contaminada. Usted debe hacer lo mismo que hace con el computador. Dile. Y concentrarse en lo que sí es bueno. Concentrarse en lo que es verdadero. Concentrarse en lo que es productivo. ¿Amén?
Amén.
La palabra de Dios sí es importante. Dad gracias a Dios en todo, porque esta es la voluntad de Dios para con vosotros en Cristo Jesús. 1 Tesalonicenses 5:18. Hermanos míos, gozaos profundamente cuando os halléis en diversas pruebas, sabiendo que la prueba de vuestra fe produce paciencia. Santiago 1, 2 y 3. Y con este otro texto quiero terminar, porque me parece que hasta aquí es suficiente. Así que teniendo sustento y abrigo, estemos contentos con esto. Primera de Timoteo 6, 8. Si usted se ha estado quejando y murmurando, usted está en la lista de lo que van a enfrentar el juicio de Dios. Es posible que Dios no haya mandado un poco de serpiente aquí hoy porque sería un desastre esto. Pero la serpiente va a llegar a su vida. Dice que muchos perecieron. Y mucha gente, aunque tú lo ves caminando, está muerto. Existen, pero no viven, no disfrutan de su vida. La gente no disfruta lo que tiene por pensar en lo que no tiene. ¿No se han dado cuenta de eso? Y eso es triste. Yo doy gracias a Dios por todo, hermano. Cada día Dios me sorprende. Cada día Dios me bendice. Hoy yo día, cuando entraron Leo y Ana allí, yo dije, Señor, yo te doy gracias. Porque yo puedo sentir lo que siente un padre cuando ve a sus hijos grandes, lo ve crecer. Y también puedo sentir lo triste que es para muchos padres cuando ve a sus hijos agarrar por un camino que no es el que lo va a llevar a buen puerto. Démosle gracias a Dios por todo. Démosle gracias a Dios por nuestros hijos. Porque es triste, muchas veces también empezamos a menospreciar nuestros hijos. Ay, yo quiero que mi hijo sea como el hijo de Andrés. Que mi hijo sea como el hijo de Pedro. Que mi hijo sea como el hijo de fulano. No, tu hijo es como lo tiene que ser porque Dios te lo dio. Y lo que tiene que decir, Señor, te doy gracias porque me has permitido tener este hijo. Dame sabiduría para guiarlo por el camino del bien. Dame sabiduría para enseñarlo a vivir en disciplina y amonestación del Señor. No nos quejemos ni murmuremos. Yo le quiero pedir que usted se pare. Y no es que le pida, pídale perdón a Dios porque usted ha sido un murmurador también y yo también. Pero dele gracias a Dios por lo que le ha dado. Haga una oración por lo menos hoy. Dele gracias a Dios por este culto. Dele gracias a Dios por este día tan precioso. Dele gracias a Dios por la vida. Y quiero repetir este texto que leí al principio. Para que usted se dé cuenta que hay motivo para agradecer. ¿Por qué se lamenta el hombre si tiene la vida? Lamentese el hombre de su pecado. Lamentaciones 3:39. Vamos a orar a Dios. Ore ahí en su asiento. Pídale perdón a Dios, pero agradézcale a Dios. Señor, tú conoces los corazones. Tú conoces cuándo murmuramos. Tú conoces cuánto de nosotros estamos inconformes con lo que nos has dado, con lo que tenemos ahora. Permite que nuestra mente cambie. Cambie por un acto de obediencia a tu palabra que nos dice que teniendo sustento y abrigo estemos conformes con esto. Ayúdanos porque eso no es tan fácil para nosotros. Por años hemos intentado estar conformes con lo que nos has dado, pero el corazón nuestro está siendo influenciado por fuerzas ajenas a tu voluntad que nos han desviado. Queremos cambiar esto. Queremos que el gozo de tu presencia se vea en nosotros. Que el gozo tuyo, Señor, sea nuestra fortaleza. Bendice a tu pueblo aquí en esta tarde. Que al salir de este lugar salgamos con un espíritu de gratitud, con un corazón agradecido y dispuesto para servirte, porque tú eres bueno y tu misericordia es para siempre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesucristo. Amén. Repita conmigo, el gozo del Señor es mi fortaleza.
El gozo del Señor es mi fortaleza.
One more time. El gozo del Señor es mi fortaleza. Sonríe, que Jesús te ama. Amén.